Los perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas.
Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda.
Porque dicen que han asesinado a un hombre con un sombrero de leopardo. Y ellos no han sido...
Hola, una semana más y bienvenidos, bienvenidas a El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis.
Porque tienen en su casa...
Donde hoy vamos a hablar con alguien muy relacionado con la cultura de terror, con alguien que entra dentro de esta serie de los horrores de... Ya sabéis, esta serie en la que estamos entrevistando a podcaster y en la que nos cuentan, pues, lo que más les gusta de la cultura de horror.
Unas uñas de cuchilla.
Unas uñas de cuchilla.
Matan a los políticos.
Matan a los políticos.
Matan a los jueces.
Y a los militares.
A los alcaldes.
A los alcaldes.
Sencillos y honrados alcaldes.
Y hoy tenemos a Ana Mendoza, una habitante del país de los horrores, concretamente del Gabinete de Curiosidades de Ana Mendoza, que es una de las secciones que tiene el podcast Elena en el País de los Horrores. Ella es criminóloga y viene a hablarnos, aparte de sus obras de terror favoritas dentro de la ficción, también nos dejará como regalo una perla, algún caso real bastante, bastante terrorífico. Así que, ya sabes, si estás preparado, si estás preparada, pon a punto tu equipo de investigación forense, porque ya empieza...
El horror cósmico. Adéntrate en nuevas dimensiones.
Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua pesadilla.
He venido de nuevo a un poquillo de Strangis, al país de los horrores, pero hoy me he dirigido concretamente a un oscuro callejón, el callejón de la calle Morgue, para visitar un sitio que tenía ganas de visitar desde hace tiempo, que es el Gabinete de Curiosidades de Ana Mendoza. Eso sí, he elegido el momento en el que no está su ama de llaves porque me da escalofrío. Así que he conseguido pillarla un descanso y aquí estoy junto a Ana Mendoza. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Pues nada, mujer, el placer es mío de poder entrevistarte porque yo sigo, como sabes, soy secuaz cuando me dejan, cuando puedo, y además soy un oyente de Elena en el País de los Horrores. Y bueno, pues para quien no lo sepa, tú tienes una sección dentro del País de los Horrores que es el Gabinete de Curiosidades de Ana Mendoza, en el que habla de, sobre todo, de cosas truculentas, casi siempre relacionadas con la criminología, ¿no? Y de casos reales que son muy impactantes, la verdad, que yo escuché ahí alguno, el que más me llamó llamó la atención fue el de, el que te estaba comentando ahora fuera de micrófono, el de Barbora, la chica esta en la que se basa la película La huérfana, que es el caso es muchísimo peor que la historia real, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego que sí. El caso, yo no sé si aquí en España es muy conocido el crimen como tal, pero desde luego sí que tiene una historia que yo creo que va mucho más allá que la propia película de terror.
Vamos, es impactante lo que tú contabas, sobre todo lo de los dos pobres niños encerrados en esas aulas. Uh-huh. En fin, quien quiera saber un poquito más del tema, pues puede escuchar el capítulo de Elena, el país del horror, en el que se hablaba de este caso, pero es verdaderamente impactante. Y bueno, Ana, para quien no la conozca, pues es criminóloga y además tiene un blog, aparte de ser colaboradora de Elena, el país de los horrores, que es Crónicas de la calle Morgue, en el que habla pues de criminología, ¿no?
Sí, de crónica negra, básicamente. Bueno, tengo dos ramas en el blog. Una, por un lado, está todo el tema de la crónica negra, criminología y tal. Y por otra, pues recientemente, que ha salido un poco de forma espontánea, el club de lectura de novela negra.
Porque además me consta que tú eres un poquito fan de la cultura de horror, ¿no? Porque te gusta lo gótico, te gusta lo victoriano también.
Sí, efectivamente.
Y creo que bueno, pues que también eres aficionada a la literatura de misterio, de terror.
Sí, toda esa línea me gusta bastante. Bueno, sobre todo, ya no solo la literatura, sino el cine y las series, también es... Bueno, soy muy aficionada a estos géneros, sí.
Perfecto. Pues entonces creo que vamos a pasar un rato divertido, a la par que escalofriante, buceando en los horrores de Ana Mendoza. Que, por cierto, una duda. Ayer iba hablando yo con una persona, un criminólogo en España, ¿a qué se puede dedicar? Porque yo sé que tú puedes estudiar criminología y hacerte detective privado. Uh-huh. Y luego también creo, hasta donde yo llego, que mucha de la gente que estudia criminología son gente de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que quieren complementar con esa formación. Pero ¿hay como tal profesión de criminólogo?
Pues que se estén ganando la vida como criminólogo, como tal. Es que, claro, dentro de la criminología hay muchísimas ramas. Entonces tendríamos que analizar, digamos, una por una. Así que conozco criminólogos que son, pues, a lo mejor peritos calígrafos o ese tipo de cosas, sí, pero como analistas de conducta y tal, a mí personalmente, que sea su trabajo exclusivamente, no me consta. En España es un poco complicado, la verdad, por desgracia.
¿Y tú has orientado tu carrera profesional por esa vía o te dedicas a otras cosas?
Yo me dedico a otra cosa.
Vale.
Profesionalmente no tiene nada que ver con la criminología.
O sea que en tu caso es vocacional, es una pasión.
Sí, yo estudié la carrera, así que, trabajé, hice algunos trabajos los primeros años después de terminar la carrera, pero llega un momento pues que tienes que buscarte la vida por otros caminos, y yo me especialicé en marketing digital, que no tiene absolutamente nada que ver. Y aquí sí que, bueno, pues esto es lo que de lo que estoy trabajando actualmente y que, bueno, pues que me permite vivir. Y la criminología lo tengo pues más como un hobby o como una afición, digámoslo así.
Que yo siempre recuerdo a Paco Pérez Avellán cuando salía en Cuarto Milenio hablando de algún caso, que siempre reivindicaba que en España la figura del criminólogo todavía no estaba incorporada a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y que debería haber un criminólogo en cada comisaría y que se hicieran estudios, porque así se podrían detectar muchos crímenes y muchos problemas que hay, que actualmente pues que no se le hace ese tratamiento científico a los datos, ¿no? Y siempre me llamaba la atención cuando lo decía.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que un criminólogo, contar con un criminólogo para este tipo de casos, yo creo que siempre es enriquecedor. En eso creo que vamos un poco más atrasados en ese sentido, pero bueno, yo espero, deseo con todas mis fuerzas que en un futuro sí que puedan existir, no solamente en las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también en penitenciarías, que también creo que...
O incluso en áreas de seguridad de los ayuntamientos, por ejemplo, de asesores.
También, claro. Sí, para la seguridad ciudadana también creo que es un papel muy importante. Sí, ojalá.
Y otra cuestión, y ya vamos a lo de los refs, que no todos los días tiene uno un criminólogo a mano para exprimir su conocimiento. Vamos a ver qué opinas tú. Una vez escuché que en España podía haber al menos 10 asesinos en serie activos, pero que no se decía nada por miedo a no alertar la población. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Crees que es cierto? ¿Crees que es un cuento de vieja? ¿Se sabe algo de ese tema? ¿O... ni idea?
Bueno, yo creo que 10 es bastante. De todas maneras, ahora en la Comunidad Valenciana es probable que esté actuando un asesino en serie.
¿Actualmente?
Sí, actualmente, porque hace unos meses encontraron a una joven, a una prostituta en... bueno, fue asesinada y fue arrojada a una acequia, y están, parece ser, relacionándolo con otro caso que también puede ser que tenga similitudes y que bueno, que pueda ser que se trate de la misma persona. También otro caso anterior de otro asesino en serie que fue el que acabó con la vida de Marta Calvo, y también se relacionó con otros casos. Entonces, aquí en la Comunidad Valenciana sí que parece ser que podemos estar teniendo un asesino en serie. Que sea 10, bueno, creo que eso es una estimación, más que un...
número, que claro, supuesto, es que eso no se puede saber, ¿no? Porque precisamente esta gente lo difícil es descubrirlo.
Efectivamente, de todas maneras, yo creo que en España los cuerpos de policía que tenemos hoy en día, yo creo que están suficientemente preparados como para detectar, ¿no?, a estos delincuentes que antes de que se conviertan incluso en asesinos en serie, porque la tecnología también, y ya no solo la tecnología, sino, como digo, la preparación de estas personas, pues está, bueno, yo creo que tendremos que estar muy orgullosos de los cuerpos de policía que tenemos en España,
sí,
porque hacen una labor.
Pero tú sabes, a veces yo he hablado con otras personas y, por ejemplo, Elena Merino me comentó una vez que muchas veces la policía, pues como que a veces le busca una salida fácil a los casos porque al que le toca el caso pues lo ve como un marrón. Y en vez de ahondar, si puede buscar una salida fácil para quitárselo de en medio, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, un caso de asesino en serie es de lo peor que pueda haber para un policía. Porque es que no cierra, no dice, uy, caso cerrado, sino que tienes que estar pendiente además de si hay otros casos. Y con esa presión de que si ya se hace vox populi, que es un asesino en serie, ¿no?, por la presión que te meten para que lo resuelvas, porque un poco corres contra reloj, ¿no? Entonces,
sí.
Es que, por ejemplo, hay casos. ¿Tú te acuerdas el caso de la niña esta que se perdió en las vías del tren y apareció muerta?
Sí, sí.
Y ese caso apestaba a que no era lo que decían ellos. Porque luego hubo gente que se fue por la vía y dijo, es que una niña chica es imposible que andara por aquí a oscura sin tener las piernas arañadas, como apareció, y luego tenía una lesión de rebote, en fin.
Sí.
O sea, no tenía lesión de rebote, perdón, parecía que se había desangrado con el corazón activo, es decir, que todo apuntaba a otra cosa, pero la Guardia Civil dijo, ah, esto, la niña la atropelló el tren. Y la gente decía, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Si es que no tiene ni pies ni
sí,
cabeza.
Sí, ese
¿no?
caso sí, recuerdo que yo también pensaba, estas cosas que tú estás comentando, yo también las pensaba y decía, es que no cuadra, o sea, quiero decir, es por pura lógica. Si tú te pones a analizar punto por punto, salen las dudas que tú estás planteando. Sí, en eso estoy de acuerdo.
Entonces, pues yo supongo que será como todo. Si te toca el hombre competente, pues sí se implicará intentará investigar, y si no, pues lo hará la española, ¿no? Que...
Sí, bueno. Sí, sí. Además, yo he visto casos que, hablando con los familiares, además, que me decían, es que era yo el que le tenía que decir a la policía, es que no vas a recoger esta prueba. Porque muchas veces ya la gente que no ha tenido, que me refiero a personas que no tienen conocimientos en criminología, criminalística, que no se dedican a esto profesionalmente, muchas veces ya tienen más conocimientos por ver series o películas, leer libros, tienen cierto conocimiento forense, que dicen, pero si es que yo le decía a la gente, es que esto no lo vas a recoger para analizar, es que lo veo fundamental, y efectivamente yo, en mi opinión, creo que tenía razón en este caso.
Y luego está
el
sentido común, ¿no, Ana? Que también
claro,
muchas veces hay
común.
Cosas que son de perogrullo y dice, mire usted, yo no soy criminólogo, pero me parece a mí que...
Sí, eso es verdad.
Y yo ya no puedo resistirme, lo siento, pero no puedo resistirme a esta pregunta. ¿Qué opina de Alcácer? Tema polémico donde lo haya. Tú, sí, como valenciana, ¿qué crees? ¿Cuál es tu opinión?
Yo, este es un caso que yo no he hablado en podcast nunca, no me he prestado a hablar de este caso porque creo que es polémico, digas lo que digas, quiero decir.
Por supuesto, te van a llover collejas por donde... Mira, yo en el podcast lo más parecido que he hecho a hablar de Alcácer fue hablar del libro La Ilustre Degeneración, no sé si lo conoces.
No lo he leído.
Bueno, pues fue hablar un poco del contexto del libro y del boicot que sufrió para su publicación y un poco pues la supuesta relación que tenía con el caso, ¿no? Bueno, pues ha sido el hilo en el que más troll me han puesto a caer de un burro. Y yo, no, al contrario, verás, que yo lo que decía era que explicar la relación con el libro, ¿no? Y en lo que se supone que se basó la duquesa de Medina Sidonia cuando lo escribió, ¿no? Que no es precisamente algo oficialista, sino todo lo contrario, que ella lo escribió como para intentar denunciar que ella pensaba que sí, que la élite, ¿no? Pues eran, uh-huh, le gustaba el sadomasoquismo extremo y entonces secuestraban a chiquillas para torturarlas y asesinarlas, ¿no? Y me cayó un chaparrón.
Me lo creo.
O sea, que yo os entiendo que no os queráis meter en ese fangal, pero así en líneas generales, ¿tú qué eres? ¿Oficialista? ¿Crees que no pasó la versión oficial, pero tampoco te tiras por la tesis del pacto del Estado y la alta esfera, sino que crees que fue algo más mundano? No sé, ¿qué dirías? Así, sin mojarte mucho.
A ver, yo creo que en cualquier versión en la que tú te muevas, yo creo que hay ciertas lagunas que al final no se van a poder explicar. Quiero decir, si tú tienes un caso en el que evidentemente en la versión oficial tienes quizá ciertas lagunas que te estás planteando, ciertas cuestiones que a simple vista a lo mejor no te cuadran, tampoco quiere decir que necesariamente tengas que irte a la parte opuesta. Entonces yo creo que alrededor de este caso los medios de comunicación tuvieron también mucho que ver para que se llegara al punto en el que se llegó. En el documental que se hizo de Netflix, que yo lo vi, yo creo que ahí se ve precisamente esto que te estoy contando, ¿no? Los medios de comunicación, cómo hicieron alrededor de este
por
caso.
Por supuesto. Y lo desvirtuaron todo y
enfangaron. Y lo desvirtuaron, efectivamente. Entonces, yo creo que el problema de este caso ha sido precisamente el encontrarse con estos reportajes o entrevistas, incluso montar un plató de televisión en el propio pueblo de Alcácer para hacer directos, ¿no? En la plaza del pueblo. Para mí el verdadero problema de este caso ha sido más bien en ese sentido. Pero yo, como digo, no es un caso que yo, ya te digo, no lo he estudiado a fondo. Posiblemente cualquier oyente sepa incluso más detalles minuciosos del caso que yo, porque es un caso que yo lo miro con cierta perspectiva por todo el fango, ¿no?, que tiene encima el caso Alcácer. Y lo miro con cierta distancia. Siempre lo he mirado con cierta distancia.
Pero entonces, ¿tú la versión oficial te resulta creíble?
A ver, hay cosas de la versión oficial que yo creo que sí que son creíbles, otras no me resultan tanto, pero como digo, es un caso que yo he tratado con cierta perspectiva siempre, no he indagado tan a fondo.
Sí, que no te has leído el sumario ni has investigado a fondo porque veías que eso... que en realidad, te entiendo, porque al final con este caso pasa un poco como cuando investigas fenómenos paranormales, que es que por más que ahondes no llega a ningún sitio.
Yo creo que sí, quizá esa sea la clave.
Te puedes hacer tus propias componendas de lugar, pero al final parece que todo fue un cacao entre una investigación chapucera, duelo de ego, y quizá sí que alguien más que intervino, y que no sé, porque de hecho hay un sumario B abierto, porque el propio juez tuvo que decir que tuvo que haber, que probablemente hubo colaboradores necesarios, ¿no? Pero sí, la verdad es que es un tema muy complejo. Muy bien, me ha gustado mucho cómo ha esquivado la bala. Muy diplomáticamente. Y ya voy con la última pregunta previa, porque te la iba a hacer al final, pero no puedo resistirme. De siempre se ha dicho que en los 80 y en los 90, en la comunidad valenciana hubo un número anormal de crímenes. No sé si esto será mito o realidad, porque, hombre, si miras las cifras que hay por ahí, pues parece que sí, ¿no? Pero luego yo, por ejemplo, pues había otra gente que me ha dicho que no, que no era el caso, que en realidad eso pasó en toda España igual. Entonces, mi pregunta es, ¿tú piensas que sí que hubo este número anómalo? Porque cuando me has dicho lo de que apareció una chica en una acequia, ya hubo casos similares en los 80 y en los 90 de mujeres asesinadas que aparecían en canales de riego, en acequias, lo cual es llamativo. ¿Piensas que sí que hubo un número anómalamente alto de este tipo de sucesos, de desapariciones y asesinatos, de sobre todo de mujeres jóvenes? ¿Piensas que, sin embargo, fue en toda España igual? Y, por último, ¿piensas que pudo haber una relación entre ellos? ¿Y el por qué? Si hay algún tipo de explicación sociológica o algún factor que explique por qué en esa zona, si es que en esa zona se dio una concentración más alta.
Bueno, no sé en el resto de España las estadísticas cómo estarán y cómo estarán sobre todo por zonas. Yo te puedo hablar de la zona de Alborache, Macastre, Chiva, esa zona porque además la conozco. Y por tema geográfico no me sorprende para nada porque en aquella época, sobre todo en aquella época, no había tanta patrulla de Guardia Civil, es decir, vigilancia nula, porque además son parajes que son muy abiertos, no hay vigilancia natural, es decir, si hay una casa, un chalet en un determinado punto, el siguiente a lo mejor está a 200 metros. No hay una comunidad, digamos, unida, físicamente hablando, que permita una vigilancia natural, ¿no? Hay barrancos, hay muchos campos, entonces es una zona que puede predisponer a que se puedan cometer este tipo de crímenes y que además pues se abandonen los cuerpos. Estoy acordándome, por ejemplo, también de uno que tratamos también en el programa de Elena, que es el de José Nueda, que él descuartizó a su mujer y la lanzó al pantano de Forata y una de las partes del cuerpo al pantano de Forata y después enterró otros restos en unos campos de olivos de Chiva. Casos así han habido varios, porque también han aparecido otros cadáveres en bolsas de basura por la zona de Alborache, han aparecido también otras prostitutas asesinadas también por las mismas zonas, no necesariamente porque haya una vinculación de casos, sino porque es que era una zona propicia en la que tú podías cometer un asesinato o podías abandonar un cuerpo y pasar desapercibido completamente. De hecho, a Nueda lo detuvo la Guardia Civil, como una patrulla, por rutinaria, quiero decir, no por nada, y le hicieron un control. Él llevaba el cadáver de su mujer descuartizado en el maletero y no abrieron el maletero y no se dieron cuenta. Entonces podían haber resuelto el caso en ese mismo momento, pero la casualidad o no, pues hizo que él siguiera su camino para arrojar el cadáver de su mujer al pantano. Zonas así en España yo creo que hay, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino que pues habrá en Madrid, habrá en Asturias y en otras comunidades. Entonces sí que es verdad que geográficamente hay zonas que tienen esa predisposición a traer el delito, pero no solamente a campo abierto, eso también ocurre en las ciudades. Es decir, hay zonas en las ciudades en las que por las condiciones de iluminación o de infraestructura, pues atrae cierto tipo de delito.
Pero, digamos, si hay estudios y se ve que esta pauta bajó y que en estos años fue mayor, o no se sabe si sigue la cosa igual. Porque, claro, cuando tú lees y dices, es que ahora mismo no me acuerdo los datos, pero era muy sorprendente, ¿no? Eran muchos asesinatos y decía, joder, parece que estaban todo el día allí asesinando gente, ¿no? Y quizá ahora es que hay lo mismo, pero no se le da tanto eco mediático, porque ya no existen revistas especializadas en sucesos. No sé, ¿qué opinas tú?
Bueno, el de José Nueva tampoco hace tantos años, fue en los años principios del 2000 o por ahí, no llegó a ser en los años 80 y tal, pero pues no sabría decirte si es que ha cambiado un poco la sociología de la zona o no te sabría decir tampoco porque no estoy manejando los datos en ese sentido, pero que se oigan menos crímenes en esos sitios, Bueno, el último me parece que fue en la zona de Macastre hace unos 5 o 6 años que se ejecutó a un chico con un tiro en la cabeza, si no recuerdo mal, por esa zona. Entonces, casos hay que a lo mejor no se recojan todos en la prensa o que no se les dé tanta repercusión, pues quizá porque también es verdad que creo que la prensa de sucesos ha virado un poco también el camino, ¿no?, a la hora de tratar los crímenes. Ahora se focalizan en uno, lo tenemos todos los días en televisión y creo que otros se quedan como en un segundo plano, claro. Al igual que en las desapariciones.
Muy bien, pues bueno, ya no te exprimo más tu conocimiento criminológico, que en realidad ha sido un atraco a mano armada, porque tú venías aquí a hablar de ficción de terror, pero que no he podido resistir. Espero que no te haya importado.
No, en absoluto.
Bueno, pues ahora sí, ahora después de los horrores reales del mundo, vamos a los horrores de ficción y podríamos comenzar, si quieres, por el campo de la literatura y podrías contarnos cuál es o cuáles son tus obras favoritas de ficción de horror o de terror.
Bueno, aquí te podría decir unos cuantos, pero me voy a quedar con dos, si me lo permites.
Por
me voy a quedar
con que sí. Dos.
El primero fue el que a mí me abrió, digámoslo así, el amplio abanico de lo que es la literatura de terror, que lo leí, si no lo recuerdo mal, yo tendría unos 13 o 14 años, y fue Cementerio de Animales, de Stephen King. Este fue el libro que hizo pues el pistoletazo de salida, vamos, y el que hizo engancharme a no solo al género de terror, sino descubrir pues a Agatha Christie y a otros autores pues de novela negra y tal. Y yo sé que, bueno, Cementerio de Animales quizá no es ni el mejor libro de King, ni el mejor libro de terror, pero yo le tengo ahí un hueco en mi corazón guardado a este libro, y de vez en cuando sí que rescato la edición que tengo en casa y me gusta tocar ese libro, porque me trae muy buenos recuerdos. Pero si yo me tengo que quedar con un libro de terror que a mí me hizo removerme de la silla completamente, es un libro que yo creo que no es muy conocido y me da mucha pena porque además está descatalogado, que es el de La silla, de David Jasso.
No lo conozco.
Este libro llevo buscándolo como 10 años, por lo menos, porque está descatalogado. Y mira, aprovecho, si me escucha alguna editorial, que por favor reedite esto, porque, bueno, es un escritor que además hace poco ha sacado un libro que se llama Disforia, que también ha tenido muy buena acogida, porque es un escritor español, es de Zaragoza, si no recuerdo mal. Y yo lo descubrí con este, con La silla. Y bueno, hubo un momento con ese libro que yo tuve que parar de leer porque es que se me estaban revolviendo las tripas. Es un terror psicológico. Parte de una base muy sencilla, pero es que la historia empieza a dar unas vueltas y a derivarte a un... que dices, no puede ser que a partir de algo tan simple me esté llevando por este camino. A mí el libro me parece espectacular. Y llevo, ya te digo, es que llevo 10 años buscando el ejemplar para tenerlo en físico conmigo en mis estanterías y no lo encuentro.
Pues me has dejado muy intrigado porque no lo conocía el libro y bueno, pues si tú dices que es tan bueno, puede que sea interesante. Pero es que incluso se ve que no es ni muy famoso porque lo googleo y apenas salen, vamos, eso, que se ve que una rara avis.
Sí. Yo sí que lo he escuchado en gente que sí que es lectora del género de terror. Sí que lo he escuchado, pues, leer algún... No he escuchado que hayan leído La silla. Sí que este libro de Disforia, el último que ha sacado, creo que es el que más repercusión parece que ha tenido. Esa es la sensación que yo tengo. Pero es que yo cuando leí La silla, ya te digo, es que me pareció... O sea, la premisa... Es que es muy sencilla, la premisa es... un personaje que es el protagonista de la historia, que tiene que escribir una novela. Y en su novela, el protagonista es secuestrado, atado y amordazado a una silla. Entonces, el protagonista del libro de David Jasso le pide a su mujer que le amordace, le ate a una silla durante un par de horas para él poder experimentar todas las emociones que se sienten para después poder escribirlas, ¿no?, en la novela que tiene pensado hacer. Y el libro son unas 250 páginas, de todo eso, de esas emociones que vive él atado a una silla y de todo lo que empieza a ocurrir después. O sea, la opresión psicológica que tiene ese libro a mí me pareció fascinante, porque la novela es esa es la premisa.
Pues aquí ahora mismo lo estoy viendo en la casa del libro, ¿verdad? Cierto, pues muy interesante, la verdad, el libro que nos ha traído de terror psicológico de este autor, que además pues, es un autor español, lo cual siempre pues algo a reivindicar. Y ahora, si te parece, nos vamos al terreno del cine. ¿Cuáles son tus películas de terror favoritas?
Pues de terror favorita de siempre, desde que la vi hace ya muchos años, ha sido Psicosis. Yo soy muy fan de Psicosis, me encanta. El personaje de Norman Bates yo creo que es de mis personajes favoritos no solamente de cine, también de la literatura. Lo que pasa que de la película de Hitchcock al libro de Robert Bloch es que no tiene nada que ver. Son dos personajes radicalmente diferentes. Yo creo que aquí Alfred Hitchcock hizo un grandísimo trabajo adaptando ese personaje a un lenguaje audiovisual. Lo hizo verdaderamente bien. Pero también tengo otra película que me gusta muchísimo, que es Al final de la escalera.
Qué buena. El domingo la volví a ver yo.
La volviste a ver. Y hace muchos años que no la he visto, pero tengo muchas ganas porque es que recuerdo esa sesión de espiritismo. La tengo grabada, de verdad, o sea, la estoy viendo ahora mismo mientras hablo contigo porque me impactó.
Muy buena película.
Esa sesión es muy, muy buena película y es una de mis favoritas. A ver, podría decirte, por ejemplo, otra de Alfred Hitchcock que también me gusta mucho, que esta también es así como un terror, no es terror puro, yo diría que es más así suspense, quizá algo de terror psicológico, pero no lo tengo yo tan claro, que es la de Lodger, El enemigo de las rubias, que es una película muda.
No la he visto. Mira que he visto películas de Hitchcock, pero
pues esa es
no,
muy buena.
Muda no
esa es
la
muy
visto.
Buena. Esa es muy buena. Es de 1927, es bastante antigua. Pero yo creo que aquí ya esta película es para, vamos, yo creo que es muy evidente que ya se ve muy mucho la marca de Alfred Hitchcock que veremos ya en futuras películas. Buenísima, te la recomiendo muchísimo y a los oyentes, por supuesto, si no la han visto, porque merece muchísimo la pena. A mí me encantó.
Pues tú sabes por qué revisité el domingo Al final de la escalera.
¿Por qué?
Porque hace poco, en Cuarto Milenio, hablaron del caso real en el que se inspira Al final de la escalera.
Ah, y te entró el gusanillo de volver a verla.
Qué impresionante. Yo no sabía que estaba ese cementerio en Denver, me parece que es, de Chisman Park, que originó Al final de la escalera y originó Poltergeist, porque ambas se inspiran un poco en eso que pasó de que el ayuntamiento le dijo a la gente, os tenéis que llevar los muertos que vamos a urbanizar, que allí es que son unos vándalos en realidad, porque eso es impensable.
Sí. Anoche veía yo Poltergeist.
Qué casualidad, ¿eh?
Anoche sí, la volví a ver porque esta semana, bueno, escuché un podcast que estuvieron hablando de la película y me entró el gusanillo y empecé a verla, pero no la pude terminar y la terminé anoche y me parece una maravilla. Recordaba, la escena que yo más recordaba es, bueno, aparte de la niña, ¿no?, con la televisión, que yo creo que esa imagen yo creo que es mítica, pero recordaba mucho el momento en el que la madre cae al barro y emergen esos cadáveres.
Los esqueletos, sí.
Sí, que además eran de verdad. Que yo...
¿En la película eran de verdad?
No lo sabías.
¿No?
sí, eran cadáveres de verdad.
Venga ya, ¿y eso cómo fue?
que sí. Pero, de verdad.
Pero ¿y de dónde lo sacaron? O sea, que se fueron al cementerio y compraron un cuarto kilo de cadáveres y lo echaron ahí. ¿En serio eran de verdad?
Que sí.
Pues la niña, claro, la niña tenía que pegar unos gritos que clamaban al cielo, hombre, sí, eran de verdad. Ostras, pues eso no sabía yo.
Sí, y a mí esa escena, yo cuando vi la película no lo sabía, porque no me había documentado. Yo vi la película pues porque, a ver, es Poltergeist y en algún momento de tu vida tú tienes que ver esa película. Y yo hacía muchísimos años porque la vi de adolescente. pero anoche que me la volví a poner y yo ya sabía ese dato de que los cadáveres eran reales, eran personas que habían fallecido de verdad, y a mí se me estaban removiendo las tripas.
Pero digo, qué por brutalidad, edad, ¿no?
Es muy, sí, sí. Es muy, muy fuerte
ese dato, no lo conocía yo. Pues bueno, por lo que hemos comentado de Al final de la escalera, si a alguien le interesa ahondar, es que bueno, el protagonista de la película se llama John Hunter y está basado en la historia real de Russell Hunter, que era un compositor que le pasó exactamente lo mismo que sale en la película. Detalle arriba, detalle abajo, pero ese hombre fue a una casa en Chisholm Park que estaba construida sobre un cementerio y dio la casualidad de que la suya pues tenía premio, tenía el fantasma de un niño que evidentemente le había pasado todo lo que pasa en la película. O sea, yo me quedé muerto, ¿eh?
Pues tengo que indagar porque ese caso no lo conocía yo.
Pues es súper interesante. Vamos, es que pasa casi todo lo que se ve en la película, quitando las explosiones del final y eso, sí. Punto por punto. Que el hombre, de hecho, fue a casa de la vecina y excavó en casa de la vecina y encontró...
Sí, sí, sí.
O sea, todo igual.
Todo.
Yo me quedé loco. O sea, que muy interesante. Muy bien, pues con esta selección pasamos a series. ¿Eres seriéfila? ¿Hay alguna serie de horror o de género así de misterio o intriga que te guste?
Sí, bueno, yo creo que estaba... Claro, ya, Bates Motel. Me quedo con Bates Motel porque soy muy fan de Psicosis y bueno, yo cuando vi... Yo la vi un poco con... no sabía yo muy bien cómo me iba a tomar esta serie porque me gusta mucho la película, me gustó mucho la interpretación de Anthony Perkins y no sabía yo cómo iban pues estos actores a interpretar. Sobre todo Freddie Highmore, que es el que hace de Norman Bates. Pero me gustó muchísimo. Me gustó. De hecho, la he visto un par de veces, la serie, porque cómo está llevada me gusta mucho. Y la evolución de Norman Bates, del personaje desde su adolescencia y cómo empieza a fuego lento, a cocinarse pues esa personalidad que después vamos a ver en las películas, me gustó mucho. Y... hay otra serie en Netflix que yo la he recomendado ya a varios amigos para que la vean, que es Kingdom. No sé si la has visto, que es coreana.
De zombies, ¿no?
Sí, de zombies.
No la vi porque vi una película que hicieron antes de la serie, que no sé si pertenece al mismo universo o no, que precisamente era eso, de una invasión de un zombie en una Corea medieval. Me gustó,
sí.
Pero últimamente que estoy tan saturado de zombies ya que no he llegado a verla.
Es que hay muchas series de zombies, ¿eh? Últimamente.
Y yo creo que a mí Walking Dead me dio la puntilla, porque aguanté muchas temporadas, no tenía que haber aguantado tantas, y ya acabé un poco saturado del tema.
Sí. Yo creo que Walking Dead llegué hasta la cuarta temporada, una cosa así, ya empezó a hacerse bola.
Claro, yo es que lo que me pasaba con Walking Dead es que ya era dos tíos charlando de su mierda en una habitación y de repente uno decía, mira, allí hay un zombie. Y apareció un zombie allí de testimonial para que se viera que una serie de zombies. Era absurdo.
Sí, sí, es que había capítulos que no aparecía un zombie.
Que no pasaba nada, era
no pasaba
el
nada.
Tío quejándose de sus movidas.
Y ya le perdí, digo, ya esto ya no tiene sentido, digo, no, sí, voy sí, a dedicar sí, sí. Mi tiempo a otra cosa.
Sí, 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 a mí me pasó lo mismo. Y aparte también, bueno, yo he acabado también saturado de zombies porque antes de que los zombies pegaran el estallido, es decir, antes de los 2000, quizás en la primera década de los 2000, me puse el insano objetivo de ver todas las películas de zombies que había hecho hasta la fecha, que en ese momento eran abarcables porque habría en torno a 100, 100 y pico. Pero claro, ¿a cuál peor? Entonces...
Claro.
Me tragué tal sobredosis de zombies que, bueno, yo creo que eso ya me tenía ahí un poco y ya con esta nueva ola de zombies, pues ya eso, ya estoy un poco saturado.
Está
tiene que
saturado
ser,
ya.
Tiene que ser algo muy, muy...
innovador.
Exactamente.
Sí, es que esa es la palabra, innovador.
Exactamente, que lo toque desde una perspectiva, y es difícil.
Es
creo que
difícil.
La última que vi fue la de Lupita Nyong'o, que ella es una maestra de guardería y se va con los niños de excursión y hay un brote zombie y tiene que salvar, es como La vida es bella, pero con zombies. porque la pobre tiene que salvar a los niños, pero sin que se den cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y esa me hizo gracia. No es que sea un peliculón, pero me hizo gracia. Ahora no me acuerdo el nombre. Pero creo que esa es la última peli de zombies que he visto así que me llamara la atención. Bueno, pues entonces pasamos de las series al cómic. ¿Eres lectora de cómic?
No soy yo muy lectora de cómics. Sí que he leído alguna novela gráfica, pero no de terror. Tengo una muy pendiente, que es así que tengo que leerla, que es de From Hell, que claro, la conocerás seguro. Pues no la he leído y esto ya es de primero de vergüenza. No leer From Hell.
Yo no
Hell.
La he leído tampoco, ¿eh? Yo he visto la película.
Mira, pues me siento mejor.
Yo comiquero, yo leí muchos cómics cuando era más adolescente. Y sobre todo cómics de superhéroes, y luego ya hice un parón con los cómics y algún día me gustaría recuperarlo, pero también es que los cómics es un vicio bastante caro, que...
es caro porque además yo soy más de novela. Yo reconozco que leo más novela de ficción. Yo creo que es a lo que más tiempo dedico, a la novela de ficción, y luego a las series y películas también de varios géneros, no solamente de terror y de misterio, ¿no? Pero hay novelas gráficas que tengo que reconocer que yo era un poco reticente a las novelas gráficas, pero he descubierto algunas que, bueno, no tienen nada que ver con este género, ¿eh?, pero que sí que me han gustado. Me han gustado mucho las historias que me contaban. Hubo una que yo leí hace tiempo que fue Polvo de cristal, no recuerdo el título ahora. Si me acuerdo te lo digo, pero sí que me gustó porque tenía un toque muy, muy oscuro, pero aparentemente no te lo vendían como una novela, o sea, como una novela gráfica oscura, pero sí que se trataban las emociones de la protagonista desde un punto de... Trataba mucho la envidia, los celos, y de cómo eso empezaba a derivarla pues hasta los celos la llevaban a totalmente a perder la realidad y hacer cosas que tú decías, es que está perdiendo el contacto con la realidad, y lo trataba de una manera muy muy buena. Esa novela, si me acuerdo del título te lo diré, porque
perfecto,
la leí hace tiempo y soy muy mala con los
pues
nombres.
No te preocupes, si te acuerdas bien, yo te pregunto por los géneros, pero si tú alguno no te gusta, o pues directamente sin ningún problema, dices, no pasa nada. Ahora vamos con un área que es un poco rara, yo lo sé, sí, pero yo lo pregunto, que es la de música. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar bandas sonoras, porque yo juego bastante a rol y siempre buscaba bandas sonoras para ambientar, entonces he escuchado muchas bandas sonoras de terror, pero uh-huh, igual que hay bandas sonoras de terror, hay quien le gusta el género goth o el dark ambient. No sé si es tu caso, si hay alguna música que te gustara que pudiera ser englobada dentro del género de horror.
Pues, a ver, mis gustos musicales es que están muy, muy acotados, digámoslo así. Yo me muevo mucho en el rock de los 80 y algo de los 70 también, pero sí que hay un grupo de música que es Opera Magna, no sé si te sonará.
No lo conozco.
Pues tiene discos que son tributo a Edgar Allan Poe. Y a mí personalmente... cuando los descubrí buscando, porque estaba buscando, me parece que el poema de Annabel Lee, uh-huh, y los descubrí y a mí me gustaron, pero ya te digo, yo de música te podría decir con los dedos de una mano los grupos que yo más escucho, que son los que o me pongo en casa con los auriculares o los llevo en el coche y me muevo en terrenos muy, muy cortos, muy estrechos.
Y a propósito de eso, dado que Opera Magna me dices que adaptaban la obra de Poe, ¿por casualidad has llegado a escuchar alguna vez el Tales of Mystery and Imagination de Alan Parsons Project?
No.
Pues no. Ese disco es muy recomendable porque precisamente, pues eso, canciones inspiradas por los relatos de Edgar Allan Poe. Y es un disco muy... No sé, es curioso. Es muy setentón, así, muy progresivo, pero... Uh-huh. pero cada canción es como un relato de Edgar Allan Poe. Son muy curiosas. A mí es un disco que siempre me ha gustado mucho. Muy bien, pues ahora te voy a preguntar por los videojuegos. No sé si serás jugona, si no eres jugona, si lo fuiste y si hay algún juego relacionado. Y si no, juego de mesa, me da igual, no tiene por qué ser un videojuego relacionado con esto, o nos quedamos en el misterio de Cefa o en el Cluedo.
Bueno, mira, eso te iba a decir, estaba pensando en el Cluedo. El Cluedo sí que de pequeña jugaba muchísimo, muchísimo al Cluedo. Y ahora hay un videojuego, bueno, ahora, no sé cuánto tiempo llevará, yo lo he descubierto hace poco, pero hay un videojuego de realidad virtual que se llama Phasmophobia. ¿Te suena?
No, pero me estás poniendo los dientes largos, porque si es realidad virtual y Phasma me suena a fantasma, pues...
Sí, pues es de investigaciones paranormales. O sea, que tú eres investigador paranormal y te metes pues en una casa abandonada o en una granja, en una escuela abandonada, y entonces tú tienes tus aparatejos de investigador, pues tu PSV7, tu detector de campos, todo, tú tienes de todo.
¡Qué guay!
Y tienes una libreta donde vas anotando pues pistas, ¿no?, que tú vas descubriendo, pues depende, huellas que te va dejando o apariciones que tú vas viendo, y tienes que adivinar qué tipo de fantasma es el que tú estás intentando detectar, y lo ves, o sea, a ti se te aparece.
¿Y te hace falta algún tipo de interfaz de realidad virtual para jugarlo, o lo puedes jugar simplemente con un ordenador y punto?
Con gafas de realidad virtual.
¿Con gafas?
Es como yo, claro, con las gafas de realidad virtual, y también puedes jugar con otras personas, es decir, que tú formas un equipo, te conectas con varios amigos y sois varios los que estáis pues investigando.
Qué cosa más chula, ¿no?
Claro, es como si te fueras con unos amigos a un lugar abandonado a hacer una investigación, como de forma tradicional hacen los grupos.
Qué
que
cosa
después...
más chula.
Y tengo muchas ganas de jugar. No he podido probarlo. Lo tenemos en casa, quiero decir. No es porque lo tenga muy complicado, lo tenemos en casa. Pero no he podido todavía poner... Lo he visto porque tú conectas, quiero decir, la persona que está jugando puede conectarlo al ordenador y tú en la pantalla del ordenador estás viendo lo que está viendo la persona que lleva las gafas. Entonces tú estás como si... Pues nada, como si tú estuvieras viendo... esa investigación paranormal en el ordenador, y da mal rollo porque a ti el fantasma se te aparece, a lo mejor tú te das la vuelta y el fantasma lo tienes al lado, entonces el susto te lo llevas.
Me encantaría jugarlo. O sea,
y a mí también, tengo muchas ganas de probar ese videojuego, pero mucho. Y mira que yo no soy muy, ya has visto que no, yo de videojuego poco, pero ese en concreto sí me gustaría probarlo porque es muy real. Sí que he podido ponerme las gafas y poder ver un poco pues los gráficos, cómo se ve, y es muy real.
Pues vaya descubrimiento que nos ha hecho, ¿eh? A mí me has puesto los dientes largos.
Sí, yo tengo muchas ganas. Ya te contaré a ver cuando pruebe, pero da mal rollo, ¿eh?
Qué chulada. Pues ahora pasamos a la ocultura. Yo no sé si tú eres creyente en estos temas o no. No sé si tiene un enfoque escéptico o eres de las personas que tiene una mente un poco más abierta y piensa que quizás los temas de la cultura de lo oculto puedan existir. Pero de los casos de fenómenos paranormales, ¿cuál es tu favorito, si es que hay alguno, o la temática favorita que siempre te ha llamado más la atención?
Pues yo, más que con un caso, yo me quedaría con la temática, porque todo lo que tenga que ver con un psiquiátrico o con un orfanato, a mí ya, eso ya tiene puntos para mí, porque esa ambientación a mí me gusta. No solamente con historias o leyendas o casos que puedan transcurrir paranormales, me refiero, ¿no? Un caso de paranormal que tenga ese trasfondo. También en el cine, en la literatura, toda esa ambientación a mí ya me tiene ganada. Sí que hay, por ponerte algo mucho más específico, sí que hay un lugar que está en Italia, que tampoco creo que sea muy conocido aquí en España, que se llama Volterra. Es un psiquiátrico, bueno, primero era un lugar de acogida para personas sin hogar, pero después poco a poco la cosa fue evolucionando y se convirtió en un psiquiátrico. Y ese lugar, bueno, ahora actualmente está abandonado y pues grupos de investigación pues van ahí pues para intentar pues investigar y sacar alguna prueba y tal. Pero la historia de ese lugar a mí me parece fascinante, ¿no? Porque llegó a tener un nivel de autogestión que incluso llegó a crearse su propia moneda. O sea, tenían un sistema eléctrico propio, tenían un sistema de suministro de agua propio, los enfermos tenían tareas y por hacer esas tareas se les pagaban y ellos pues trabajaban dentro de ese hospital y consumían productos que se generaban dentro de ese hospital. Bueno, esa época digamos que terminó y entró en declive. Y a partir de ahí pues se convirtió en un lugar oscuro, tenebroso. Las enfermedades mentales pues dejaron de tratarse desde un punto de vista más saludable, digámoslo así, o que fuese lo más positivo, ¿no?, para esas personas. Se quedaron abandonadas a su suerte prácticamente. Las enfermeras pasaron a ser conocidas como guardianas, para que te hagas una idea hasta dónde llegó a evolucionar, y el dolor empezó a respirarse cada vez de forma más intensa, ¿no?, en ese lugar, hasta que ya pues quedó abandonado. De hecho, en Italia ahora también está descatalogado. Yo soy la reina de los libros descatalogados que ando buscando, pero se hizo una recopilación de las cartas de los enfermos de este lugar en un libro, ¿no?
Me recuerda
y a mí
un poco
la historia. Dime.
Perdona, me recuerda un poco la historia a la isla de Poveglia en Venecia, que también es un sitio súper encantado y súper siniestro.
Sí, pues este, yo creo que si me tuviera que quedar con un sitio, me quedaría con este sitio, con el Hospital Psiquiátrico de Volterra, por esta historia que tiene.
Pues, y bueno, y por supuesto, con esa atmósfera fantasmagórica, ¿no? Creo que los fantasmas también son santo de tu devoción.
Sí.
Perfectísimo. Pues bueno, antes de pasar ya al último área, te tengo que hacer una pregunta obligada en este programa, que es que, como sabes, es el horror cósmico, con la S entre paréntesis, y en parte el horror cósmico porque es un programa que en el que nos gusta mucho y hablamos mucho del horror cósmico y en concreto de H.P. Lovecraft y su obra. ¿Cuál es tu relación con la obra de Lovecraft? ¿Te gusta, no te gusta, lo has leído, no lo has leído?
Sí que he leído a Lovecraft. Yo me inicié con él, creo que me equivoqué iniciándome con él con las montañas de...
Sí, era un error muy común.
¿Ves? Sí, yo lo sabía. Digo, yo creo que me equivoqué adentrándome en el universo de Lovecraft en esto. Y mi relación con él se tensó.
es comprensible.
Entonces digo, yo sé, porque claro, a ver... Yo también te estoy hablando que hace muchísimos años que yo me inicié, porque claro, es que yo cuando descubrí el terror con Cementerio de Animales, yo empecé a indagar en todo el terror, ¿no? Y empecé pues a leer lo más conocido, ¿no?, de cada autor, y creo que lo más conocido de Lovecraft yo diría que es ese libro. Y lo intenté, pero yo sé que me equivoqué. Y aquí es cuando necesitas a alguien que conozca el universo y que te vaya... guiando un poco por estos caminos para que te adentres poco a poco en porque claro, el universo de Lovecraft yo es que lo veo inmenso en todos los sentidos, no solamente grande físicamente, sino inmenso de todo el potencial que hay ahí.
Pues sí, es que le suele pasar mucho a los lectores neófitos que se van a las dos novelas cortas que escribió Lovecraft, que son El caso de Charles Dexter Ward y La montaña de la locura. Y Lovecraft le pasa una cosa. La prosa de Lovecraft es a veces un poco plomiza.
Sí, tiene muchos adjetivos muy... Sí.
Exactamente. Y luego también tiene un desarrollo lento, porque Lovecraft va creando atmósfera. ¿Qué pasa? En relato, esa lentitud no se hace tal porque, como es un relato, pues tiene la extensión que tiene. Pero en las dos novelas que tiene, ese cocerse a fuego lento, si no está acostumbrado, pues se hace lento, pero lento. Entonces es normal. O sea, yo escribí en mi blog un artículo que se llamaba ¿Por dónde empiezo a leer a Lovecraft?, en el que hablaba de esto, ¿no? Y de hecho, Lovecraft también, lo que le pasa es que tiene una obra extensísima, y Lovecraft tiene poesía, Lovecraft tiene la etapa onírica, que la etapa onírica no es de terror, aunque está vinculada con el ciclo de los mitos de Cthulhu, pero es más en un mundo que creo que era el mundo de los sueños de la Tierra, que es el mundo al que se puede acceder con el cuerpo astral, ¿no? Y es como si fuera una especie de fantasía extraña, muy lírica, ¿no? Y esos libros, por ejemplo, tú te lees uno de esos libros y si no te gusta Lovecraft, te queda horrorizado porque... es que es una cosa que no... ¿Sabes? Eso ya es para los muy cafeteros.
Yeah.
Para los muy cafeteros. Entonces, Lovecraft, y aparte también hay que decir que a mí, por ejemplo, de los relatos del mundo de los mitos de Chulú, los que más me gustan, algunos no son de Lovecraft, son de otros autores que empezaron a seguirle el juego, ¿no? Y a escribir dentro de ese universo literario, pero que escribían mejor que él. Por ejemplo, Robert Bloch.
Sí.
Robert Bloch es uno de los escritores de los mitos de Chulú que se carteó con Lovecraft, uh-huh. Eran amigos, aunque había una diferencia de edad notable, porque Robert Bloch empezó cuando era un chiquillo, y Robert Bloch tiene algunos de los mejores relatos de los mitos de Chulú, porque era un escritor que ya tenía otro... escribía cuando ya se curtió como escritor, escribía y tenía técnica de bestseller, entonces son uh-huh. novelas trepidantes, tiene una buenísima
claro.
que se llama El horror que nos acecha, que es una novela de los mitos de Chulú impresionante y que tú te la lees y es dinámica, ¿no? Pero uh-huh. Lovecraft es verdad que como coja el caso de Charles Dexter Ward o en La montaña de la locura y ya no sepa además de qué va todo su universo, porque claro, cuando ya sabes su universo y ves las conexiones que hay entre las obras,
claro.
aunque sea más lento, pero lo disfrutas porque te estás enterando de cosas que van implícitas.
Claro.
Pero si no, es un ladrillo. Mira, yo siempre recomiendo a la gente... que empiece por La sombra sobre Innsmouth, es un clásico, es un relato y tiene mucho, es muy dinámico, aunque al principio le cuesta un poquito arrancar, pero es dinámico, te hace un poquito, te da así como una especie de visión general de lo que son los mitos y para mi gusto es un relato magistral. Sueño en la casa de la bruja, también muy buen relato, Los sueños en la casa de la bruja es muy buen relato y es muy original y ve un poco la diferencia de Lovecraft con el resto del terror que hubo hasta la época. Y ya, si te gusta mucho, El horror de Dunwich, que es otra grandísima novela. Y luego tiene algunos relatitos, como por ejemplo El grabado en la casa, que ese relato es cortísimo, pero adelanta lo que fue todo el subgénero del redneck horror, porque es de uh-huh. un hombre que está haciendo por Nueva Inglaterra una ruta en bici y de repente se tiene que parar en casa de un viejo que vive en mitad del campo aislado. Y entonces cuando entra en la casa, pues el viejo este está obsesionado con un libro, que es un libro que existe, que se llama Regnum Congo, que tiene grabados de canibalismo. Y claro, el viejo empieza a contarle al joven sobre la carne y no sé qué, y el otro se empieza a mosquear más que un pavo en Nochebuena, es decir, esto huele muy mal. Y
me tendré que pasar por tu blog.
En dos páginas te hace un relato y eso, y son dos páginas, no es más, ¿sabes? Uh-huh. Pero claro, tienes que saber qué relato escoger. Pero eso, hay que empezar por las cositas más asequibles, porque es verdad que o te metes en temas demasiado cósmicos o te metes en temas demasiado abstractos y es verdad que puede atragantarse un poco.
Sí, yo en casa tengo un tomo que hay recopilación de relatos de Lovecraft, pero no sé si está, no sé qué orden tiene ni nada, o sea, simplemente es ahí como un batiburrillo de relatos y me da respeto cogerlo porque ya te digo, no sé si es que este autor es demasiado complicado para mí porque mi experiencia es la de las montañas de la locura. Esa es mi experiencia con Lovecraft,
claro.
Y dije, uf, esto es muy, pero digo, hay gente que es súper fan de Lovecraft, digo, tengo que descubrir en algún momento este universo porque es que creo que vamos a ver, es Lovecraft. Yo creo que la propia palabra ya lo dice, Lovecraft. Es que, siendo lectora como soy y que yo leo bastante, me encantaría descubrir todo el universo. Pero ya te digo, hasta la fecha yo no había tenido a nadie a mi lado que me dijera, empieza por aquí, ¿no? Sigue, primero léete este, luego este, pues, y así mira, poco a poco te vas adentrando.
Te acabo de mandar por el chat el artículo, el link al artículo por donde empiezo a leer a Lovecraft, por si le quieres echar un vistacillo.
Sí, claro,
y
me lo
te
voy
anima.
A leer.
Porque yo
me
te lo recomiendo, porque es verdad que Lovecraft es la base del horror moderno.
Claro.
Es así, miles de cosas que tú has visto en películas lo hizo Lovecraft ya. Por ejemplo, para que tú te hagas una idea, Lovecraft ya creó cadáveres reanimados caníbales en 1920 y pico, en el relato Reanimator. Que ese relato, por ejemplo, te podría gustar también mucho. Y tiene un relato que se llama El miedo que acecha, de un tío que va a investigar una casa, una mansión que hay en lo alto de una colina, porque que está abandonada, porque cuando hay tormenta hay desapariciones y muertes de gente, de la gente a los alrededores, que también es súper gótico. Es que Lovecraft empezó imitando a Poe. Y entonces sus primeros escritos son un poco más lo que se le llama la etapa gótica. Esos también te pueden gustar mucho, porque son de venganzas de ultratumba y muy como Poe. Luego ya empezó a desarrollar más su estilo y empezó con el horror cósmico, que fue donde empezó a renovar la imaginería del terror, que hasta entonces era el horror gótico, y él ya empezó a cambiarlo y a meter pues los seres alienígenas, los dioses, en fin, una serie de cuestiones. Y ya luego tiene la etapa onírica, que es cuando él vuelve de Nueva York, porque se fue a vivir a Nueva York, que se decepcionó, no consiguió triunfar como escritor, se divorció de su mujer y volvió a Providence, y esa etapa ya es como una etapa más nostálgica, en la que él pues habla eso de los mundos de los sueños, de, y sobre todo crea a Randall Carter, que es como un alter ego de él, que se va a los mundos de los sueños, porque Lovecraft era un gran soñador. Él, muchas de las historias que tiene se basan en pesadillas que tenía, y entonces digamos que él como que renegaba un poco de este mundo, pues, en el que no se sentía perfectamente integrado, y le gustaba mucho eso. Él, ahí un poco lo que añora es el poder irse a esos sueños que tenía de niño tan vívidos, ¿no? Y vivir en ese mundo un poco y alejarse de los sinsabores que le daba el mundo real, porque fue un hombre bastante frustrado. Él venía de una familia rica, pero ya venía menos y pasó muchas estrecheces, pero sin embargo era un snob, no pudo triunfar literariamente, se divorció, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, hay un poco, entre esos tres ámbitos se mueven. Yo te recomendaría que empezara, quizás los góticos te pueden gustar, pero dale una oportunidad a lo de los mitos de Chulú, que son muy, muy interesantes. Bueno, pues después de este ladrillo que te he soltado, vamos ya con la última parte de la entrevista, que es que, como tú eres especialista en crónica negra y en casos criminalísticos, pues yo quería preguntarte si eras tan amable de contarnos algún caso real que sea el que tú creas que es más terrorífico o que mejor encaja con una historia de terror.
Pues yo me quedo sin ninguna duda con un asesino, es de origen ruso, aunque ocurrió en Polonia, en una aldea muy pequeñita de Polonia, hace no mucho, además, y fue un caso que a mí me impactó mucho porque yo lo descubrí buscando otra cosa. Es decir, yo estaba buscando otro... No recuerdo cómo encontré el caso. Quiero decir, yo estaba buscando una cosa y eso me llevó a otra y eso a otra, a otra, a otra. Y hasta que acabé descubriendo este asesinato. Y no hay mucha información en español. De hecho, el nombre del asesino solamente se conoce que el nombre, que es... Depende de la fuente, unos te dicen Vladimir y otros Vladislao. Aquí no está muy claro, el rostro tampoco se conoce. Él, cuando fue condenado en Polonia, solicitó cumplir condena en Rusia y se trasladó. Y esa es la información, digamos, de él como persona que se sabe, cuatro datos más y poco más. Está completamente en el anonimato. Y como digo, este caso ocurre en mayo del 99... la policía pues recibe una llamada de un anciano de unos 80 años que dice que su hijo ha sido asesinado y que además sospecha que quien ha cometido el crimen es su nieto, ¿no? Entonces la policía se persona en la casa y bueno, el caso es que la noche anterior este chico Vladimir, que era muy joven, tenía 26 años, pues en el sótano de su casa comete el asesinato que él había planeado previamente. Él había desarrollado un odio bastante fuerte hacia su padre porque él había abandonado a su madre por otra mujer que era 30 años más joven y además los había dejado en la absoluta ruina. Por lo visto, el padre sí que tenía un poder adquisitivo tenía bastante solvencia económica y no ayudaba ni a él ni a su hermana económicamente. Entonces él empezó a tener cierto rencor hasta que la noche del 30 de mayo pues ese rencor, digamos que explota. Él desde el sótano le llama, el padre baja y primero le da unas descargas eléctricas con un aparato que él había diseñado, pero no fue suficiente como para acabar con la vida de su padre, así que él decide pasar al plan B, que es que había cogido un destornillador, lo había afilado y lo apuñala hasta que lo acaba con su vida, lo mata. En ese momento él coge unas cuerdas, le ata los tobillos y pasa la cuerda por la reja que había en la ventana en el sótano y a modo de, digamos, de una especie de polea, él lo eleva y lo deja invertido con los brazos abiertos, simbolizando una cruz invertida. Con la ayuda de una pala lo decapita a golpe y con un bisturí después desolla la carne del cráneo y separa lo que es el hueso de la piel. Y cuando termina, coge un bisturí, el mismo bisturí con el que había desollado la carne de la cabeza, le corta en la zona por detrás de la rodilla las arterias para desangrar el cuerpo. Y cuando termina, él sube a la habitación y se pasa toda la noche confeccionando una máscara, que además utiliza prótesis para corregir algunas partes de... O sea, él tenía todo pensado ya cómo iba a hacerlo. El crimen está totalmente planeado. Y por la mañana, él se coloca esa máscara, se pone la ropa de su padre, una bufanda y un sombrero, y baja a la cocina, donde ya estaba su abuelo preparando el desayuno, y se sienta a desayunar en la mesa con su abuelo. El abuelo no se percata de nada, él piensa que estaba hablando con su hijo de verdad.
¿También hecho estaba la máscara?
También, sí, sí, él se pone la máscara, hay fotografías de la máscara, quiero decir, y vamos, a ver, tú la máscara la ves sobre, porque la máscara en la fotografía está sobre la mesa de autopsias, pero yo creo que eso puesto sobre una cara que tú ya le das forma, y aparte utilizas sombrero y te pones una bufanda que camuflas un poco lo que es la parte de la cabeza. Y
sí,
aparte,
también la iluminación, que a lo mejor el abuelo fuera un poco cegato, que también pudo atribuir, ¿no?
Aparte que el hombre era bastante mayor, creo que sí. Rondaba los 80, 80 y algo. O sea, que se juntaron varias variables que yo creo que propiciaron a que pasara de alguna manera desapercibido. Pero cuando terminan de desayunar, él sale de casa y se da un paseo por la aldea, disfrazado de su padre, hasta que el abuelo baja al sótano y es cuando descubre todo ese escenario y es cuando se da cuenta de lo que realmente ha pasado. Y cuando ya se desata, pues claro, la policía lo busca, lo encuentra en una parada de autobús y ya lo detienen. Y ya cuando se inicia el juicio y todo, el abuelo huye a Rusia, deja Polonia, y de hecho, bueno, tiene que pedir permiso para que el abuelo pueda declarar desde Rusia, para que no tenga que volver, en fin. Para mí ese es uno de los casos que yo creo que más brutales, de por lo menos de los últimos tiempos, que yo conozco personalmente.
Y tanto que lo es. Por cierto, estoy aquí viendo una imagen que tiene en tu blog al sí. respecto. Y la máscara que aparece, lo que pasa es que tiene los ojos incluso.
Los ojos no sé si llegó... Yo creo que los ojos llegó a recortarlos, por lo que se aprecia en la foto. Llegó a los ojos como tal no están en la máscara, sino que él veía a través de los párpados de la piel de su padre.
Vale, entonces a lo mejor es que en este artículo creo que narras dos casos. porque...
Sí, es que este se relacionó con otro.
El de Catarcina Zowada.
Exacto.
Y...
Este caso llegó a relacionarse con otro, porque esta chica, Catarcina, la encuentran también en el río Vístula de Polonia, que habían confeccionado un bañador con la piel de su cuerpo, un bañador de mujer. Entonces, los investigadores de aquel momento se dan cuenta de que por las características de este caso, es decir, si estamos encontrando un crimen donde la chica ha sido desollada y se ha confeccionado un traje, posiblemente esta persona vuelva a actuar. Y justo unos meses después, porque el cuerpo de Catarsina, bueno, el cuerpo no, porque el cuerpo nunca se llegó a encontrar, pero la piel de Catarsina se encuentra en enero del 99 y justo en mayo ocurre el caso de este que acabo de contar de Vladimir. Entonces pensaron en un primer momento que podían estar relacionados, pero después se dieron cuenta de que no tenía nada que ver uno con otro.
Pues las imágenes desde luego son impresionantemente grotescas. Pues sí que el caso para... quedarse uno escalofriado. Desde luego, yo, pues bueno, les recomiendo a los oyentes que escuchen que lean tu blog y, por supuesto, que escuchen tu historia dentro del Gabinete Curiosidades en Elena, el País de los Horrores, porque es que cuenta algunos casos que son, vamos, que siempre superan la ficción.
Sí, es que yo estoy convencida de eso precisamente, que la realidad siempre supera la ficción. En este caso, el de Vladimir, yo creo que para muestra...
Es increíble, vamos, es que son unas cosas escalofriantes, eso, que si lo viera en una película diría que mente más enferma la de este guionista. Pues, Ana, ha sido todo un placer y ha sido toda una sensación el repasar esta obra que nos ha recomendado y este caso tan escalofriante, y sobre todo me ha gustado mucho porque he aprendido muchas cosas que desconocía, o sea, me ha descubierto tanto novela como un videojuego que si algún día tengo la oportunidad, pues vamos, me lanzaré de cabeza y muchas cosas que yo creo que aquí los oyentes tienen una selección de obras bastante, bastante buenas para poder disfrutar y compartir, pues eso, tus horrores favoritos. Así que nada, espero que te lo hayas pasado bien y muchísimas gracias por haber venido al Horror Cósmico con la S entre paréntesis.
Muchísimas gracias a ti por invitarme, ha sido un placer estar aquí.
Pues nada, tienes las puertas abiertas siempre que quieras. Venir a volver a ponernos la piel de gallina con alguna de estas historias tan interesantes que siempre cuentas.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
Adiós.